Ingresando a un nuevo bloque de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Les recordamos que estamos transmitiendo en nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Agradeciendo esta hora a las estaciones, a las emisoras que se suman en vivo, en directo, en diversos puntos del país. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Bien, comentamos a lo largo de los distintos programas de nuestra plataforma que desde el 1 de enero del presente año ha entrado en vigencia la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ¿no? Que establece la ley, ¿no? Que todas las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y las centrales de cooperativas están obligadas a registrarse ante la Superintendencia de Banca y Seguro. Por esta razón, para conversar sobre los alcances de esta norma, los beneficios, los impactos que puede tener, y también un poco darle una proyección qué significa en sí la inscripción como tal, nos acompaña César Quispe Luján, gerente de asesoría técnica de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACRED. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación con RCR. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, José?
Demos una mirada primero a la norma, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta norma?
Sí, es importante también indicar a la población en general y en especial los que están conduciendo cooperativas que este 1 de abril vence el plazo para poder inscribirse a las cooperativas. El gran cambio en la norma es, primero, que todas las cooperativas de crédito van a estar bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Segundo, no puede operar ninguna cooperativa que no esté inscrita en la Superintendencia. Entonces, esos son los dos cambios importantes. Ya en detalle es que va a haber cooperativas de tres tipos de niveles con diferentes servicios. Entonces, a la fecha ya hay más de 245 cooperativas registradas con su inscripción ya reconocida por la Superintendencia y se espera que sigan inscribiéndose todas, porque después del 1 de abril, cooperativa que esté de ahorro y crédito, que esté operando sin estar inscrita en la Superintendencia, va a ser intervenida, incautada documentación y cerrada el local, ¿no? Por actividad ilegal.
Ahora, sé que estás viajando por distintos puntos del país justamente para abordar ese tema, ¿no? Desde el punto de vista de la formalidad, es un tema importante. Desde el punto de vista de potencializar a las cooperativas, también resulta importante, ¿no? Ahora, en la mirada a futuro, ¿no? Hace unos días conversábamos con el señor Basso, que es el superintendente adjunto de cooperativas, y le planteábamos esta pregunta. ¿Cuál es el valor agregado que van a tener las cooperativas inscritas, formalizadas hacia adelante, ¿no? Es muy probable que esto signifique, ¿no?, un mejor nivel de confianza frente a sus asociados, una mayor captación y además un mejor nivel de competitividad. ¿Esto es así?
Sí. Acá lo que tenemos que recalcar que la Federación, la FENACRED, ha tenido la supervisión durante 25 años de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero la supervisión ha sido de tipo voluntario. O sea, la cooperativa que decía yo me sujeto a la supervisión, se sometía a la supervisión de la federación y ha sido su pago de cuota de supervisión. Y el que no quería supervisión sencillamente operaba sin supervisión. Entonces, afortunadamente, las cooperativas más grandes y las más exitosas siempre han estado en la federación. Estas cooperativas suman más o menos cerca de un poco más de 14.000 millones de activos. Ha habido un grupo de cooperativas que sencillamente han estado operando sin ningún tipo de supervisión y no sabemos la calidad de sus activos y de qué tan confiable es.
Y los riesgos, ¿no?
Y los riesgos, ¿no? Entonces, no podíamos tener un sistema en el cual había un grupo que sí quería supervisión, otro grupo que no quería supervisión. Entonces, por la salud del movimiento cooperativo, es que la misma federación, junto con la superintendencia, trabajaron juntos un proyecto de ley que ha sido aprobado en el cual hoy ya no hay supervisión voluntaria, ahora es obligatoria toda la supervisión. ¿Esto qué va a traer consigo? Primero, que la ciudadanía debe saber que después de 1 de abril las cooperativas que existan están supervisadas por la superintendencia. Si ven una cooperativa de crédito con las puertas abiertas, está supervisada. Y si no está supervisada, comunican y la superintendencia va a intervenir y clausurarla. Entonces, lo primero, el ahorrista cooperativista en la cooperativa, que es una cooperativa que está regulada, ¿no? Siempre el tema de las operaciones corresponde a cada uno de sus ejecutivos, pero es importante que ya la ciudadanía debe saber que hay un segundo control, porque el primer control de las cooperativas son sus órganos internos. Ahora va a haber un control del Estado a través de la superintendencia. Esta ley trae nuevos servicios para los socios. Por ejemplo, las cooperativas van a poder canalizar fondos a mi vivienda. Las cooperativas van a poder captar CTS de sus socios. las cooperativas van a poder emitir cartas fianzas en contrataciones con
mayores
el Estado.
Mayores productos.
Entonces, tenemos en provincia que hay municipalidades que hacen una licitación muy pequeña, una adjudicación, necesita una carta fianza de 2.000, 3.000 soles. Entonces, las cooperativas que están en esa zona, que muchas veces no hay bancos, van a poder emitir válidamente la carta fianza, ¿no? Si es que están en el nivel 2.
Y todos los fondos de los asociados están cautelados, ¿no?
Sí, va a haber un fondo a partir del 2020, porque este año es un proceso de implementación. A partir de 2020, todas las cooperativas que capten ahorros están obligadas a estar en el fondo. Si no están en el fondo de seguro, no pueden captar ahorros.
Ahora, ¿es el gran salto para que las cooperativas se fortalezcan en el país?
Sí, nosotros creemos que vamos a llegar a la etapa de la consolidación. O sea, van a estar las cooperativas mucho más consolidadas, va a haber una confianza. Nosotros ya tenemos visitas de organismos internacionales queriendo colocar fondos en las cooperativas de crédito. O sea, hay ofertas incluso de afuera que están viniendo fondos a decir, queremos poner 5 millones.
¿Quiénes están interesados? Porque esto es importante que se conozca.
En el exterior hay fondos de diferentes tipos, desde privado, desde el BID, desde organismos que están interesados en promover MIPES, en promover economía renovable. Todo este grupo de entidades buscan una entidad por el cual puedan canalizar.
La apertura de mercado.
Sí, digamos que hay mayor recursos para las cooperativas y que pueden ser canalizadas a través de estas, ¿no?
No, y además el movimiento cooperativo en otros países, el caso de Costa Rica, es bastante sólido, ¿no?
Sí, no. Las cooperativas a veces en el Perú ha sido un poco como la mala palabra, pero las cooperativas son muy importantes en las economías de los países, en especial en los países desarrollados. Estados Unidos, el 25% de su población es cooperativista. Estados Unidos. O sea, en Canadá es un porcentaje bastante alto. Argentina, Brasil, en estos momentos está siendo cooperativizado gran parte de su agricultura y ganadería. Entonces, claro está que nosotros entendemos las cooperativas, no las cooperativas que son, digamos, en el cual la cooperativa es dueña de todo, sino que donde cada cooperativista es dueño de su propio esfuerzo, ¿no? Donde los cooperativistas son, si hablamos de una cooperativa agraria, donde cada cooperativista es dueño de su parcela, de su producción. Cooperativista que no produce, no gana nada. Cooperativista que produce, gana. Y si produce más que todo, gana más. Ese es el modelo.
El éxito de la asociatividad, ¿no?
Claro, ahí estamos haciendo economía a escala. Entonces, el Perú, hoy más que nunca, necesita hacer economía a escala. O sea, los pequeños productores tienen que aprender a trabajar cooperativamente.
Ahora, un poco para graficar la situación y para que quienes nos están sintonizando en diversos puntos del país, en zonas alejadas, donde hay bastante interés por el movimiento cooperativo. ¿Cómo era la situación antes de esta norma? Sabemos que FENACRED fiscalizaba, pero antes de la norma había un libre albedrío en algunos sectores, ¿no?
Sí, la norma, y puedo decir a los cooperativistas que nos puedan estar escuchando, la de Cooperativa de Ahorro y Crédito, a ellos les puedo decir, la norma, la regulación, es incluso un poco, ha bajado un poco en su exigencia, porque la norma hasta el 31 de diciembre, las chicas para las grandes eran igual. Hoy la norma ha regulado para las pequeñas, es una regulación menor, y para las grandes es una regulación igual que había la del año pasado. Entonces, como yo le decía, el año pasado, el gran problema que teníamos hasta el año pasado es que las normas, la supervisión era de tipo voluntaria, no era obligatoria. O sea, una cooperativa, si deseaba, se sometía a la supervisión de la federación, y si no deseaba, sencillamente no se sometía a la supervisión. Incluso habían cooperativas que decían, me supervisa, pero no te pago nada. Entonces, con lo que pagaban las otras cooperativas se supervisaban. Entonces, ese modelo que duró 25 años y que permitió crecer también a las cooperativas, porque la federación, cuando tomó la supervisión, los activos totales de todas las cooperativas en el país sumaba 235 millones a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2018 estamos en 14.5 mil millones de soles en activos. Cuando la supervisión entrega al Estado la supervisión. Entonces, pero ese crecimiento además trae de que haya otros que no son cooperativistas quieran usar el modelo para hacer otras actividades, ¿no?
Ahora, quiero retomar dos cosas que nos has planteado. Uno, bueno, nos están escribiendo por redes sociales. El interés que existe de organismos internacionales, justamente sabiendo de la formalización que va a haber o de la obligatoriedad en el sistema, uno. Y el otro, los productos, también nos preguntan, ¿no? Porque mírate, fíjate el interés que hay, ¿no? Que van a incorporar nuevos productos. Sí, explícanos, por favor.
Sí, uno de los nuevos productos, por ejemplo, van a poder las cooperativas emitir tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Claro, esta van a tener autorización de la superintendencia, pero hay una autorización de desarrollo. Van a poder hacer factoring, van a poder hacer leasing, van a poder, como le decía, hacer carta fianza.
Entidades financieras y crediticias.
Las cooperativas de ahorro y crédito. Claro. Ojo, las cooperativas de ahorro y crédito. Y los servicios que da las cooperativas de ahorro y crédito están por ley, o sea, ni siquiera es que es un reglamento. O sea, por ley ya se le está autorizando a las cooperativas a realizar todos estos servicios que he detallado. O sea, eso por ley ya está establecido. Ahora, lo que queda, el reto de las cooperativas es implementar esos productos. Y para eso también el llamado que se hace a las cooperativas hoy. Las cooperativas deben comenzar a cooperativizar también sus actividades, o sea, juntarse 2, 3, 4 cooperativas y hacer economía a escala, ¿no? Tener una sola empresa, un solo ente, una central.
Las estrategias que van a surgir,
así, ¿no? Es, ¿para qué? Para gastar uno solo, estrategia de comunicación, el tema de diseño de productos, que tiene que hacerlo centralizado. Si cada cooperativa se puede a diseñar su producto, le sale muy caro, ¿no?
En el tema de vivienda están muy interesados. ¿Cómo funcionaría? O
sea, el impedimento que había hasta el año pasado es que Fondo Mi Vivienda no podía canalizar sus fondos a través de las cooperativas porque eran entidades no reguladas por la superintendencia, no supervisadas por la superintendencia. Hoy la ley ha dicho claramente que ya son cooperativas que pueden canalizar Fondo de Mi Vivienda. Entonces, una cooperativa diseña un fondo, quieren, y ya hemos tenido, mira, ahora se ha salido Carlos Bruce, ministro de Vivienda. Él nos apoyó bastante en el tema de la ley, con él hemos tenido conversaciones y cuando fue elegido ministro en el gobierno de Pepe, pero Pablo Kuczynski, hace unos años atrás nomás.
Sí, 2 años.
Él estaba muy interesado en colocar fondos en las cooperativas del Fondo Mi Vivienda para todo lo que es vivienda a bajo costo, donde muchas veces la banca no entra porque no se gana mucho. Entonces hay que entender también la banca tiene otra mirada, que hace economía a escala, quieren grandes proyectos, ¿no? En cambio, las cooperativas están pues en viviendas de terreno de 1.500 soles, de 10.000 soles, de 5.000 soles, porque somos una cooperativa pues es del pueblo y de acuerdo al tamaño del pueblo. Entonces, el ministro Carlos Bruce nos dijo en esa oportunidad, las cooperativas pasan a ser supervisadas por la superintendencia, de inmediato tenemos que trabajar.
¿Y esto puede alcanzar hipotecas, César?
Claro, todo.
Qué interesante, en realidad. O sea, la gran revolución, en realidad, de las cooperativas.
No, las cooperativas van a hacer todos los servicios que da una financiera o un banco. Todo. Incluso la del nivel 3 puede pedir cualquier operación que les ha autorizado el banco previa autorización de la superintendencia.
O sea, el ganador va a ser el usuario, en este caso.
El cooperativista, ¿no? Cooperativista, el socio, ¿no? Cooperativista.
Claro, ¿no?
Entonces, ¿pero qué se requiere? Que los cooperativistas se preparen, y en eso la federación está acompañando, pues estamos haciendo los eventos, porque tenemos que conocer la norma, tenemos que sacarle provecho a la norma, porque ahí puede estar y nunca la desarrollamos, ¿no? Todo bonito y nunca logramos hacer, nunca podemos canalizar Fondo Mi Vivienda, nunca podemos hacer leasing, nunca podemos hacer factoring. Entonces, eso queda hoy por el reto a las cooperativas y que puedan consolidar, y el gran beneficiario sea el socio, ¿no? Y nosotros queremos nuestro reto como movimiento cooperativo es hacer inclusión financiera y seguir haciendo inclusión financiera. Nosotros tenemos 1.700.000 socios a nivel nacional que están vinculados a las cooperativas.
Y con estos cambios, con ya este registro, ¿ustedes creen que el crecimiento va a ser va a superar las metas previstas?
He estado revisando las cifras de lo que se han inscrito. Hay más o menos 245 y como 49 cooperativas que se han formado el año pasado. En el marco de la ley, producto de la ley, hay 49 iniciativas de cooperativas que han formado sus cooperativas. Pero la realidad también nos dice en el país que las empresas durante el primer año hay un 40%, un 30% que no logran pasar el primer año. Entonces el reto para esta cooperativa nueva es poder hacer fusiones para que puedan ser más operativas. pero nosotros, nuestras esperanzas están cifradas en las cooperativas que tienen más de 2-3 años, que afortunadamente es el grueso, el gran grupo. Tenemos hoy cooperativas que son más grandes que bancos. Tenemos una cooperativa que está a punto de llegar a 3,000 millones de activo. Entonces, son cooperativas que van a poder aprovechar al máximo lo de la ley, ¿no?
Bien, nos alegra, César. ¿Y cuál es la respuesta de la población, de los socios, de los usuarios cuando estás viajando al interior del país? ¿Hay mucho
sí, interés? Mira, yo te voy a decir, de parte de los socios están muy contentos, ¿ya? Porque dice, por fin alguien va a vigilar nuestros ahorros. Porque lamentablemente también hay, afortunadamente son casos aislados, pero hay de malos dirigentes que toman el control de la cooperativa, o gerentes que toman el control de la cooperativa para intereses propios. Entonces los socios, que son la gran mayoría, que a veces muchas veces no pueden controlar a la cooperativa porque no van a las asambleas, no participan de las elecciones, hoy dicen, qué bien, el Estado va a garantizar nuestros ahorros. O sea, están muy contentos los socios, hay algunos dirigentes que están muy preocupados, y hay algunos gerentes que están muy preocupados, pero la población cooperativista está muy contenta, ¿no?
Mientras actúes en el marco de la ley, no hay problema.
No hay problema, ¿no?
Mi estimado César Quispe Luján, gerente de asesoría técnica de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACRED, ha sido grato conversar contigo, ¿no?
No, José, gracias.
Sobre todo es un tema de interés, ¿no? Un tema que debe formar parte de la agenda diaria, ¿no? Por la capacidad que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, y sobre todo por el impulso que van a tener hacia adelante, ¿no?
Sí, no, y solamente decirles que hoy es el ahorro y crédito, pero creo que en el país lo que ya los gobiernos de turno lo que tienen que entender es que si en el Perú no impulsamos el tema de la asociatividad, el país no va a crecer inclusivamente, ¿no? Vamos a tener un país desigual. O sea, el Estado tiene que generar políticas públicas que promuevan la asociatividad, que den incentivos para la creación de más cooperativas, más consorcios, más alianzas estratégicas, porque es la única manera como podemos desarrollar el país, ¿no?
Estuvo con nosotros César Quispe Luján, gerente de asesoría técnica de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACRED.